De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en Onda Madrid desde las 6 de la mañana, en este viernes 8 de noviembre, con una previsión de frío, viento, ha nevado en la sierra y la previsión para el fin de semana es que, como mucho en Madrid, por ejemplo el domingo, el día de las elecciones, como mucho 10 grados, va a hacer bastante frío este fin de semana, va a ser un fin de semana invernal. De momento estamos a viernes, información del tráfico relevante en la hora punta, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento en la red vial de la comunidad tenemos circulación lenta con paradas prolongadas en la A1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 a la altura de Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la 5 en Móstoles, Alcorcón, la 6 en Las Rozas, Majadahonda y El Plantío. En ambos sentidos, complicaciones en la 5 en Campamento y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro y de salida de Madrid. Tengan precaución en la A3 en Rivas, va hacia Madrid. En la M40, densidad circulatoria en Hortaleza, recintos feriales y en Monte Carmelo en dirección a la 1, en Valdemarín en ambos sentidos, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde dirección A4 y Barrio de la Fortuna en sentido A6. Y en la M50, tráfico lento en Rivas en dirección A2, Fuenlabrada sentido A42, Alcorcón hacia la A5 y en Villaviciosa Odón y Boadía del Monte en sentido a la autovía de la Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Bueno, pues aquí estamos en plena hora punta y así lo demuestran, nos reflejan todas las entradas a la ciudad, salvo la plaza del Conde de Casal, que en este momento presenta una mejor circulación, no tan retenida, y la de Santa María de la Cabeza. En la M30 sí que hablamos de retenciones de largo recorrido entre Méndez Álvaro y el Nudo de Manoteras. Allí en el norte también se observan retenciones en la M607 o en la M11 a su paso por Arturo Soria y la A1 al paso por Las Tablas y San Chinarro, sobre todo la Cuesta de San Vicente. Ya del interior, tráfico muy intenso en Doctor Esquerdo entre Conde de Casal y la Plaza de Manuel Becerra, en la Avenida de Menéndez Pelayo, sentido Príncipe de Vergara, también en Raimundo Fernández, Villaverde y Joaquín Costa y por último en CEA Bermúdez y José Abascal.
Por cierto, Charo, que este fin de semana comienzan los desvíos. En la M30 en el Calderón, ¿no?
Así es, a partir de las 11 de esta noche y a lo largo de todo el fin de semana comenzarán esos desvíos en el entorno del Estadio Vicente Calderón, aprovechando, como comprenderán, que hay mucha menos circulación el fin de semana para poder continuar con esos trabajos tan complejos de demolición. Más información detallada, Juan Pablo, van a encontrar los oyentes en madrid.es.
Muchas gracias, Charo Alcázar.
Gracias a ti.
No hay novedad, ni en el metro ni en la red de cercanías. Frío hacía en esa grada. Vamos. Yo le decía a los amigos, veniros, si queréis saber lo que es el frío, siéntate en esa grada, detrás del río, y ponte a ver al Atleti. Entonces sabes lo que es frío. Buenos días, Pedro Águeda.
Buenos días.
Que hacía frío ahí con el río, ¿eh?
Pero no hace mucho menos frío ahora, ¿no?
No lo sé.
En el páramo, ¿qué?
Pero bueno, yo no sé, yo he pasado mucho frío en esa grada. Eso es, me lo he pasado muy bien, pero he pasado un frío en esa grada.
Frío por fuera, calor por dentro.
Totalmente, pero la humedad del río subía, cuando la humedad del río subía, en pleno noviembre, diciembre, los partidos estos de entre semana, de noviembre y diciembre, con lluvia, con nieve. Bueno.
Puro Atlético de Madrid.
Vamos, absolutamente. ¿Qué tal, doctor Redondo, Javier?
¿Qué tal? Buenos días.
En el fondo norte tampoco se estaba mal, ¿no?
Bueno, hacía un frío que pelaba.
Ahí a lo alto que ibas tú.
Por eso no nos movíamos, estábamos apretaditos y no íbamos a por perritos calientes.
Ah.
Y tampoco nos quejábamos tanto. animábamos y, como tú sabes, solo llorábamos de alegría.
Exactamente. Buenos días, Yolanda Mármol, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien.
Tú, Ángel Collado, como vas a sitios más cómodos, pues no, te pruebo. Buenos días, Ángel. Contigo no me meto, Yolanda, porque Yolanda es neutral en esto. Como es neutral, no le he querido decir nada.
Más céntrico, pero yo he pasado frío corriendo por la M30 antes de que la asfaltaran cuando pasaba por el Calderón.
Ya estamos. Ya estamos diciendo cosas raras. Estamos diciendo.
Impresionante documento histórico.
Solo antiguas.
¿Que tú hacías footing por el Calderón?
Sí, señor, cuando salía del colegio. No, ahí es donde corríamos. ¿Eh? Sí, señor.
Ah, sí, pero no estaba hecho el estadio.
No.
Lo que no estaba hecho era el footing.
No. No existía ni el término. Entonces solo corríamos.
Oye, por cierto, hablando de términos: agendar, andropáusico, antitaurino, arboricidio, barrila, vitelmanía, borderías, candidatar, carajal, casoplón, capillita, centrocampismo, esto le va a alguno que yo me sé, mensajear, router, sanduche, sieso, textar y zasca. Esto del zasca ya ha calado, Águeda.
Pero a mí lo que me llama la atención es que hay algunas que son como muy antiguas, ¿no? Que se hayan incorporado ahora.
Quiere Por decir ejemplo.
Que... Carajal.
Es verdad.
Bordería.
Sí.
O sea, es la millennialcracia. Es decir, zasca tarda un par de años y bordería tarda 35 sí.
y el pijerío, el pijerío de agendar, eso yo creo que está un poco de más, ¿no?
¿Cómo que el pijerío de agendar? ¿Eso, eso es de pijerío?
Agendar, eso parece que lo hacen los ejecutivos. Tienen las cosas agendadas. Yo creo que la tenían anotada. En fin, bueno, estas cosas de la academia.
Estoy de centrocampismo. Los de deportes deben estar muy ofendidos porque llevan diciéndolo toda la
sí,
vida.
Lo dicen mucho.
Lo dicen mucho.
Pero a mí que el centro del campo no me gusta, a mí ya sabes que la
ya,
transición.
Ya que pasa el balón volando. Sí,
la transición debe ser más rápida. Sí.
El estilo directo.
Sería sí. feliz Redondo viendo un Aston Villa Birmingham todos los domingos.
Bueno, es que son partidos mucho más divertidos.
Sí, todo lleno de barro y estas cosas. Sí,
vale,
sí,
absolutamente.
Sí. Bueno, David Herrae, sácanos del barro.
Bueno, yo me quedo con la palabra zasca, que además nos atribuye mucho a los periodistas.
¿Ah, sí?
Cuando hacemos entrevistas, ¿no?
No lo sé. Yo suelo hacer preguntas, pero si tú me dices que...
Bueno, el entrevistado te puede dar algún zasca, también, pregúntale también. A Sánchez.
Ah, pero ese es el problema del entrevistado. El problema nunca son las preguntas, sino las respuestas. Siempre son las respuestas, amigo.
Y tanto.
Y si el entrevistado se pone a hacer preguntas, es cuando ya se equivoca dos veces. Dime.
Como por ejemplo Pedro Sánchez.
No lo sé. No lo sé.
Bueno, en cualquier caso, hoy acaba la campaña electoral. Hasta las 12 de la noche los candidatos pueden pedir el voto. Han sido 8 días que han venido marcados, sobre todo por el debate del lunes, que pudimos escuchar aquí en Onda Madrid. Ha sido una campaña electoral más corta, pero más intensa que otras, porque los candidatos han concentrado sus mítines y entrevistas en pocos días. Es el caso también de Pedro Sánchez, que en Radio Nacional el miércoles dejaba caer que la Fiscalía sigue las órdenes del Gobierno a propósito de la posible extradición a España de Carles Puigdemont. Ayer, en otra entrevista con Ferreras en La Sexta, y esta vez en plató, no en la Moncloa, aseguraba que no fue preciso, que cometió un error debido al cansancio acumulado por la campaña y que la Fiscalía actúa con autonomía. Hoy Sánchez es entrevistado en el diario El País y vuelve a reconocer su error, un error que seguro va a aprovechar la defensa de los exconsejeros catalanes Lluís Puig y Toni Comín, que ayer quedaban en libertad sin fianza tras declarar ante la justicia belga. El que sigue en el punto de mira de las investigaciones es Quintorra, sobre todo tras las declaraciones de los miembros de los CDRs detenidos el pasado mes de septiembre, que le han dicho al juez que había un plan para atrincherarse con Torra en el Parlamento catalán tras la sentencia del Supremo sobre el proceso independentista. Destaca el diario ABC que Torra insinúa que los interrogatorios a estos miembros detenidos de los CDR se han realizado bajo presión policial o tortura y que por eso han intentado involucrarle. El País lleva su portada que en la Asamblea de Madrid ayer PP y Ciudadanos votaron con Vox para ilegalizar el secesionismo en referencia a esa proposición no de ley presentada por Vox. En ella además se reclama a la Unión Europea que se incluya a los CDRs en la lista de organizaciones terroristas. En la prensa de hoy también encontramos entrevistas a Pablo Casado y Albert Rivera. Dice Casado en ABC que en ningún caso va a facilitar un gobierno del PSOE. Por su parte, Albert Rivera en El Mundo dice, asegura que quiere un gobierno con el PP y no con Vox, y que si no suma con el PP pactará con el PSOE. Eso sí, le pone dos condiciones a los socialistas: que rompan primero con sus pactos con los nacionalistas en Navarra y en la Diputación de Barcelona, y que le envíe a Torra el requerimiento previo del artículo 155. Sobre economía, ABC lleva su portada la rebaja que de las previsiones de nuestra economía, la economía española, ha hecho Bruselas, y titula Europa no compra el optimismo del gobierno. Calviño vuelve a restar importancia a los avisos de Bruselas y defiende que las cifras correctas son las suyas. El País, por cierto, es el único que lleva su portada a la muerte de Margarita Salas, pionera y referente de la ciencia en España. Y como ya habéis comentado, la RAE ha decidido incluir 229 nuevas palabras, bueno, según se mire, porque hay algunas antiguas, las incluye en su 23ª edición de su diccionario, entre ellas zasca, antitaurino o casoplón. También hay algunas palabras que cambian de acepción, es el caso de homeopatía, que está muy de moda y que pasa de ser un sistema curativo a ser una práctica. Son los principales temas que nos trae la prensa de este 8 de noviembre, Juan Pablo, día previo a la Virgen de la Almudena. Mañana es fiesta en Madrid porque es nuestra patrona.
Último día de campaña electoral, marcada en las últimas horas por la sobreexposición del presidente del gobierno en funciones, secretario general del PSOE, en una campaña muy personal, apenas si la marca del PSOE, sino su marca, por una declaración que hizo en Radio Nacional de España, hacía yo antes lo de las preguntas y las respuestas. Vamos a recordar lo que pasó el miércoles en Radio Nacional, preguntado por lo que hace el gobierno para entregar a Puigdemont al Tribunal Supremo.
Bueno, estamos haciendo. Es que la fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, depende del gobierno.
Pues ya está.
Depende del gobierno, pues ya está. Segundo, después de la rebelión de los fiscales, ayer hablábamos con la presidenta de la Asociación de Fiscales aquí en Onda Madrid, de la rebelión de los fiscales, recordando que tiene un estatuto de autonomía, Sánchez, ayer, en otra entrevista, en La Sexta.
La fiscalía, el nombramiento depende del gobierno de España, efectivamente, pero es autónoma. Y tengo que decirle que la verdad es que no fui preciso en la afirmación que hice ayer. Son muchas entrevistas, muchas horas frente a un micrófono, frente a una pantalla. Algunas veces no se es preciso y, fíjese, eso hasta incluso me contraría un poco cuando he sido un presidente del gobierno y también mi gobierno que ha respetado tanto la autonomía de la fiscalía como la independencia del Poder Judicial.
Yolanda, la sobreexposición en la que se excusa Sánchez es motivo para decir, bueno, no pasa nada o... Es decir, él se excusa en la sobreexposición porque está haciendo una campaña muy personal y con demasiadas entrevistas, tal vez, ¿no? Demasiadas veces hablando en muy poco tiempo.
Bueno, la sobreexposición en una campaña electoral siempre es un enorme riesgo. Hay candidatos que la manejan mejor, otros a quienes le cuestan más. Nosotros sabemos que Pedro Sánchez es un candidato en el que su equipo siempre ha tratado de blindarle, de que no tenga una exposición excesiva, pero también es cierto que el Partido Socialista se ha encontrado en la campaña con una necesidad enorme de movilizar a un electorado que parecía más bien dormido y sobre todo de llevar hacia las urnas a 2 millones de indecisos que son los que al final van a inclinar la balanza. Sabemos que ya a final, en esta recta final de campaña, quedan todavía en torno a 1,5 millones y entonces ahí también la disyuntiva es muy complicada. ¿Qué haces? ¿Concedes menos entrevistas? Sí, bajas el riesgo de equivocarte, pero no, bueno, pues a veces esas entrevistas son necesarias también para activar al electorado. La decisión no es fácil, entiendo el cansancio, entiendo que todos nos equivocamos, pero lo que no me acaba de cuadrar es que él ya en el debate electoral tiró de ese mismo argumento de yo voy a ser el que traiga a Puigdemont. Ese es el problema.
Me llama mucho la atención el pues ya está. No, Pedro, el pues ya está. ¿De quién depende el gobierno? Pues ya está.
Sí, bueno, eso dice un poco de la soberbia del personaje. Lo que ocurre es que la metedura de pata es doble, porque resulta que este gobierno no ha controlado la fiscalía. Es que el señor Casado tenía que haber declarado como investigado en el Tribunal Supremo porque había dos alumnas de su mismo máster que declararon en su misma situación idéntica como imputadas ante la jueza de Plaza Castilla. Uh-huh. Y él no fue a declarar, entre otras cosas, porque se lo pusieron muy fácil el señor Marchena y el resto del tribunal, la fiscalía, cuando decidió que se oponía a esa declaración. Menos interferencia que en esa, que era el líder de la oposición en la fiscalía, no hay. Luego, de más está a decir todo lo que ha hecho la fiscalía en el caso del 1-O. No ha habido ninguna interferencia. Los fiscales conservadores, que son mayoría, están encantados con la señora Segarra. Porque la señora Segarra,
nombrada por el gobierno del Consejo de Ministros de Sánchez, que eso es verdad, lo nombra el gobierno.
Ha dejado de hacer. Yo, aquí hemos protagonizado alguna agria polémica al decir esto, pero yo voy a incidir.
Dilo.
Bueno, no hacer nada también es hacer, que es lo que ha hecho la señora Segarra. La judicatura y la fiscalía también son de una sensibilidad mayoritariamente y ampliamente conservadora. Y esa sensibilidad, a la hora de aplicar las leyes, y lejos de que eso signifique prevaricar, se nota y se siente en las decisiones que los miembros de la judicatura y de la fiscalía adoptan. Y la señora Segarra, que ha manejado la Fiscalía General del Estado como si fuera una gestoría, no ha tenido ninguna directriz, pero ya no política, De ningún tipo.
Ninguna insinuación.
Por supuesto.
De la llegada al gobierno vería con buenos ojos que rebajara la calificación de la petición de pena.
No, y además a los hechos nos podemos remitir. Entonces, por eso la metedura de pata del señor Sánchez es doble, porque está diciendo una cosa que está fuera de lugar y que no debe decir, pero es que encima provoca suspicacias que no se sostienen porque sobre cosas que no han pasado.
La pregunta es por qué lo dice. A ver, doctor.
Bueno, lo dice porque yo creo que si lo dice es porque lo piensa. Es decir, se equivoca y verbaliza algo que está en la cabeza, a lo mejor no de Sánchez, sino de todo aquel que ha sido presidente o va a llegar a ser presidente o ha ejercido el cargo. Es decir, se piensa que el Ejecutivo puede influir en el momento de nombrar, puede influir sobre la Fiscalía. Yo sí creo, pero no tengo información, que se pueda insinuar acerca de lo que al gobierno le gustaría que hiciera la Fiscalía. De hecho, el hecho de decirlo en el debate ya es una insinuación de lo que le gustaría que hiciera la Fiscalía. Otra cosa es que la Fiscalía sea, como dice Pedro, absolutamente independiente y ejerza esa independencia que le otorga la Constitución y no se atienda a lo que diga Pedro Sánchez. Yo creo que sí, que es un lapsus producto del cansancio, pero producto también de lo que en el fondo se pueda pensar. Aún así, también creo que los detalles no son determinantes en campaña y no es un detalle que vaya a influir decisivamente, ni mucho menos sobre la campaña.
Sánchez ha debido oír en su casa al Partido Socialista, que hubo un tiempo que en efecto el fiscal general del Estado estaba a las estrictas órdenes del gobierno de turno, pero eso eran los tiempos del Pollo del Pinar, de Eligio Hernández.
Anda,
y de
no
Leopoldo
lejos,
Torres.
Bueno,
entonces nadie le hubiera echado la bronca a Felipe González por decir que el fiscal general del Estado estaba a sus órdenes porque lo estaba.
Era otro tiempo.
Luego han venido otros gobiernos, otros fiscales generales del Estado, eso de que son conservadores, bueno, pues esto todo muy relativo. Yo recuerdo que había un fiscal general del Estado en tiempos de Rajoy, con mayoría absoluta de Torres Dulce, que le convocaron un referéndum ilegal y no movió una pestaña, es en la noche de autos. Bueno, luego han venido otros que eran más diligentes. Ha habido de todo, ¿eh? Yo no creo que sea la cuestión.
Esa película acabó mal, sí.
Eso acabó mal. Bueno, ¿se le ha escapado al señor Sánchez? Bueno, pues una de las dos cosas. Es sumamente torpe o, en efecto, es posible que en esa torpeza que ahora le vemos en campaña, que no es nada nuevo, realmente la presencia en los medios y en los debates no es el fuerte de Sánchez, según dicen en su propio partido y lo acredita todos los días. Pero lo de la sobreexposición para movilizar no acabo de entenderlo. Es decir, es lo que partía del hecho de daba por hecho en un principio que con el nuevo adelanto de elecciones, la nueva convocatoria de elecciones iba a subir, y luego se ha visto que no está nada claro que vaya a subir y está echando el resto porque se ha echado la campaña a la espalda, seguramente porque el Partido Socialista, y bueno, no lo veían tan claro, esto de tuviera que forzar otras elecciones en las que no se sabe ya, y según ha ido pasando cada jornada de la campaña ha aumentado la incertidumbre y no la certidumbre, y sus propios apoyos parece ser que ahora, o sus bazas, se les están volviendo en contra. Hay un ascenso otra vez de Vox, que es la baza que estos dos últimos días quiere jugar, bueno, una vez más extender el miedo a una ultraderecha que viene para ver si él concentra el voto, y estamos ya en una reedición de las elecciones que esperemos que no desemboque en una repetición de los resultados, porque sería volver a las mismas, eso sería lo peor de lo peor.
Uh-huh. La sobreexposición, por lo tanto, tiene un motivo, que no le va bien la campaña, Yolanda, que no le ha ido bien, porque algo tendrá que ver este acelerón que está pegando Sánchez en los últimos días, de yo no sé si tiene 3 o 4 entrevistas en la jornada de viernes.
Mira, hoy
que sé que es habitual en las campañas, pues que el candidato tenga que estar en muchos sitios a la vez, pero sí he visto un acelerón en los últimos días por algo. Algo está pasando.
Claro, sabéis que estamos...
O algo están viendo que no les cuadra.
Sabéis que estamos casi a oscuras porque la LOREC, la ley electoral, impide publicar encuestas en esta semana, que es la única semana de campaña que tenemos esta vez. Pero bueno, sí que sabemos, pues sin poderlas citar, ¿no?, que al PSOE no le está yendo muy bien, excepto el CIS. Ya justo antes de esta prohibición de publicar encuestas ya veíamos que el pulso electoral del PSOE era muy bajo. Lo máximo que aspiran según los sondeos es prácticamente a rozar el resultado que consiguieron en el mes de abril. Y claro, ahí necesitas activar a tu electorado. Y hay pues muchísima literatura de cómo hacerlo y muchísimos ejemplos. Uno de ellos es que el candidato intervenga en todos los medios posibles. Ahora, de ahí a decir que, no lo sé, que realmente Pedro Sánchez cree que el gobierno puede controlar al Ministerio Fiscal, me parece complicado, sobre todo porque el Ministerio Fiscal ha dado reiteradas pruebas, no solo a los gobiernos socialistas en general, sino a Pedro Sánchez en particular, de que no sigue sus criterios. El problema es que Pedro Sánchez, en esta recta final de campaña, o en esta campaña, ha marcado una estrategia muy clara, y se vio claramente en el debate, que es: necesito demostrar mano dura con Cataluña. Entonces el error se debe entender desde esa perspectiva de la necesidad de llegar a un electorado que él cree que va a llegar a ese electorado demostrando más severidad en Cataluña. Es verdad que hay en torno a 600.000 votantes que se cree que pueden estar huérfanos después de esta presunta, o que bueno, que vamos a ver el domingo, debacle de Ciudadanos. Son muchos escaños de esa España vacía que Ciudadanos conquistó por muy poquito diferencia en el porcentaje de voto en abril, y que ahora podrían caer prácticamente de un lado, del lado del PSOE o del lado del PP. El endurecimiento del discurso respecto a Cataluña es para cautivar a esos, para persuadir a esos votantes, y de ahí, de la mano dura en Cataluña, hay que entender esas declaraciones.
Sí, yo creo que, como decíamos antes, el lapsus, y decías tú, Juan Pablo, el lapsus es el ya está, pues ya está.
Sí, pues ya está.
Pues ya está, ¿no? ¿Por qué? Claro. Pues como
¿qué me está usted preguntando?
También ya como está, como dice Yolanda, gran parte, o yo creo que no gran parte de la campaña, sino en el momento en el que él decide que no va a llegar a acuerdos de gobierno y que se van a convocar nuevas elecciones, está pensando en endurecer el discurso respecto de Cataluña. ¿Qué ha ocurrido? Que después del gobierno de Rajoy, las personas muy críticas con lo que se hacía en Cataluña, con las medidas tomadas en Cataluña, solo confiaron, si acaso, los más conservadores en el rey y el resto en el Poder Judicial. Y lo que quiere decir, o lo que dice Sánchez, o lo que le sale a Sánchez en esa frase, es que aunque el Poder Judicial sea independiente, el gobierno también está encima de eso para evitar el descontrol en el que pudo incurrir Rajoy en los sucesos del 1 de octubre. Entonces lo que quiere es eso, endurecer ese discurso y decir, no es solo el Poder Judicial, es también este gobierno, sí, el que va a ejercer o a actuar con mano dura en Cataluña.
Pero ese endurecimiento del discurso, si no me equivoco, yo creo que lo situaba Yolanda el lunes en el debate. De hecho, el PSC, aquí lo hemos contado, el Partido Socialista de Cataluña, no lo dicen públicamente, pero sí van diciendo a quien les escucha, y son periodistas quienes les escuchan, que les ha dejado Sánchez sin discurso en Cataluña. Al pedir al hablar de la detención de Puigdemont, en la recuperación de la figura del delito del referéndum de independencia, dicen que les ha dejado sin discurso y a los pies de los caballos.
Y el amago del federalismo.
Exacto.
Claro, también. No, pero de todas formas, esto yo creo que viene de más atrás, ¿no? Primero viene y entronca directamente con la idea esta de que en su cabeza, en la cabeza de Iván Redondo, era una buena idea volver a convocar las elecciones, ¿no? Y eso iba acompañado de que vamos a acompañar a elecciones y vamos a presentarnos a ellas con un mensaje de más allá de este de ahora gobierno, ahora sí, de firmeza, ¿no? Con Cataluña. Nosotros vamos a tomar esa bandera. Y esto nos va a dar todavía más votos, más escaños. Pero claro, sorber y soplar al mismo tiempo es complicado. Luego, además, hacer esos cálculos con sentencia de por medio y la inflamación en la calle que finalmente se produjo y se ha producido, pues ha provocado que en una situación tan maleable, tan voluble, todos esos cálculos yo creo que ya se hayan deshecho como azucarillos, ¿no? Y que estemos ahora casi a fuerza de improvisión y de impostar frases como esta.
Es otro bandazo. Hemos visto el Sánchez que al inicio de la pre-campaña amenazaba con el 155 como si fuera Rivera o Casado, y luego hemos visto que recupera la plurinacionalidad, recupera el concepto este peculiar del federalismo asimétrico de Maragall. porque lo que le da votos por un lado se lo quita por el otro. Y esto, en estos bandazos se ha movido al principio. Bueno, yo creo que sí, ellos creían que podían llegar a eso que ahora decía Tezanos antes de la campaña, esos 130, 150 escaños, que a base del derrumbe de Podemos y Ciudadanos y le iba a sacar partido y que automáticamente iba a exigir al PP su abstención y a que sí iba a cumplir su sueño de gobernar en solitario, aunque fuera con el menor apoyo parlamentario que ha conocido la democracia española. Luego eso se ha ido transmutando, ve que no llega y bueno, y luego hay un momento en que tampoco puede enfrentarse abiertamente con hechos prácticos al bloque nacionalista, independentista, la tercera vía, los ambiguos del PSC, a los que quieren quedarse en medio, y bueno, pues ha tenido que ir dando esos bandazos. Lo que demuestra es que en la Moncloa empiezan a pensar o empiezan a ver lo que dice el PSOE, que es que no les llega, es que se van a quedar más o menos como están, es decir, que puede hacer un ridículo importante y tener que volver otra vez a pedir el voto de Podemos, a buscar la abstención de los nacionalistas independentistas, del PNV, que igual al final todo se decide por los 7 años del PNV. ¿Seguro? Y no puede enfrentarse, con lo cual, bueno, o al de Teruel o el de Santander, con perdón, Cantabria, bueno, pues eso puede ser. Por eso, esto dar palos a un lado y a otro y a ver qué pasa, porque insisto que la campaña ha entrado al final en un desconcierto absoluto, es decir, que el Partido Socialista es consciente de que no va a mejorar sus resultados, al menos de forma sustancial. El Partido Popular no es que no vean los 100, es que ya no ven ni los 90 por la subida de Vox, y que resulta que entre unos y otros ya han conseguido que el Partido Emergente sea aquel que no va a aportar nada, sino que va a aportar un mayor bloqueo.
Sí, y más vio ruido, y por ejemplo, y ahora abordaremos este asunto, lo ha aprobado ayer en la Asamblea de Madrid, esa proposición no de ley. Acaba de decir la cadena SER, el presidente en funciones y candidato socialista, que el gobierno estudia llevar al Constitucional la proposición no de ley aprobada en la Asamblea de Madrid, a imagen y semejanza a lo que hace el gobierno cuando aprueba proposiciones no de ley el Parlamento de Cataluña. Y eso ya lo he añadido yo. Pero claro, en eso estamos. Ahora hablamos de eso. Espérate, doctor, que llegamos a las 9. Ahora entramos en esa materia, en lo que se aprobó ayer en la Asamblea de Madrid y otras cuestiones de la actualidad en Buenos Días Madrid, en el tiempo de la tertulia, y con Pedro Águeda, Yolanda Mármol, Ángel Collado y Javier Redondo. Un momento.
Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Añades una página a favoritos? Al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
¡Mira, mamá! ¡Roscones de Reyes!
No, hijo, es una corona de la Almudena.
En Pastelerías Manacor las hacen rellenas de nata, trufa o crema pastelera y sin agua de azahar en su masa. Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas, desde 1753. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Nueva tienda en la calle Palos de la Frontera 15 de Madrid.
La revolución bio llega a Madrid. Biocultura, Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable en IFEMA, del 7 al 10 de noviembre. Ven a disfrutar de un abanico de ofertas ecológicas y ocio para toda la familia. 400 actividades y casi 800 expositores. Te esperamos. Biocultura en IFEMA, del 7 al 10 de noviembre.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En estos puentes de diciembre disfruta de cada segundo viajando con Politours. La mejor selección de viajes por Europa y largas distancias, sin olvidar sus cruceros fluviales y mercadillos navideños, con salidas de las principales ciudades y a los mejores precios. Solicita las ofertas de Politours en tu agencia de viajes. Politours, 45 años viajando contigo. Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid. Esta mañana con Pedro Águeda, Yolanda Mármol, Javier Redondo, Ángel Collado. Antes de continuar, contamos la última hora de la actualidad, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Raez.
Vamos hacia un día en el que finaliza la campaña electoral del 10 de noviembre. Los candidatos aprovecharán estas últimas horas que tienen para pedir el voto. Mañana, jornada de reflexión y el domingo cita con las urnas. Onda Madrid les informará ese día puntualmente de cómo transcurre la jornada electoral con un programa especial a las 2:30 de la tarde con Felipe Serrano y luego ya con el cierre de colegios, el primer sondeo y los primeros resultados oficiales con Juan Pablo Colmenarejo desde las 7:30 de la tarde. No lo olviden. Mañana es festivo en Madrid capital, es nuestra patrona, la Virgen de la Almudena, pero la ofrenda floral comienza ya esta mañana. Los primeros en acudir van a ser alumnos de varios colegios de la ciudad. A las puertas de la Catedral de la Almudena continúa Gloria García Talavera.
Dentro de una hora, centenares de escolares ofrecerán flores y alimentos a la patrona de Madrid. A mediodía, el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, saludará a los niños que además recibirán un detalle como recuerdo de esta jornada.
Que la Virgen María, nuestra Madre, en esta advocación de la Almudena, impulse a todos nosotros a ser misioneros, hombres y mujeres que por ser bautizados también nos sentimos enviados. Feliz fiesta de la Virgen.
Hoy, además, a las 5:30 de la tarde se podrá escuchar un concierto en esta catedral a cargo del Orfeón Sociedad. A las 8:30 en el templo habrá una vigilia de oración y mañana continuará la ofrenda en el Día Grande de la Patrona de Madrid. Por segundo año consecutivo, un grupo de 80 anderos de Jesús el Pobre se turnará para llevar la imagen de la Virgen a hombros desde la catedral hasta la Plaza Mayor y después de nuevo de regreso a la Almudena en procesión. La Virgen lucirá el bastón de mando de la alcalde, donado por Martínez Almeida el pasado 8 de septiembre. Además, la imagen llevará un manto de 1833, donado por la reina María Cristina, madre de Isabel II.
Y esta mañana hemos conocido la agresión que tuvo lugar el jueves de la semana pasada entre bandas latinas en el metro de Madrid, en un vagón de la línea 1. Gracias a un guardia civil de paisano que iba en ese vagón, en ese tren, la agresión no fue a más, aunque un joven resultaba herido. Y recuerden que esta noche comienzan los desvíos en la M30 para que así se pueda empezar a derribar la grada que queda del Estadio Vicente Calderón. Desde las 11 de la noche y hasta las 6 de la mañana del sábado únicamente se podrá circular por los dos carriles izquierdos y el acceso de la M30 estará cortado desde las calles de San Epifanio y Melancólico. Será en la noche del sábado al domingo cuando se realice el primer desvío por el antiguo terreno del Vicente Calderón, donde se jugaba. Marta Alonso es directora de Gestión y Vigilancia de la Circulación.
A partir del domingo, parte de los vehículos circulen por los carriles exteriores de la M30 y otra parte circulen ya por dos carriles habilitados por el nuevo desvío. Es importante recordar que durante el fin de semana los vehículos no tendrán acceso desde San Epifanio.
Miramos al tráfico, primero en las carreteras de la comunidad DGT. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, un vehículo averiado en el bus Bau complica la conducción a la altura del plantío en dirección Madrid. Tengan cuidado si van a transitar por esta carretera. Más dificultades de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 a la altura de Canillejas y en la A5 en Alcorcón. De salida de la Madrid, densidad circulatoria en la 1 en Alcobendas, la 3 en Rivas, hacia Madrid, y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40, complicaciones en el entorno de túneles del Pardo hasta Monte Carmelo y Hortaleza y Recintos Federales, dirección A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, en Villaverde, sentido A4 y Barrio de la Fortuna hacia la 6, y en la M50, densidad circulatoria en la zona de Alcorcón hacia la A5 y en Villaviciosa Odón y Guadilla del Monte en sentido a la Autovía de La Coruña.
Conozcamos también cómo está el tráfico en las calles de la capital. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, David. Se acaba de producir un accidente en el túnel de la M23, sentido salida. Hay cortados dos carriles, los más próximos a la derecha. Están empeorando las retenciones habituales de hora punta, pero también nos ocupan otros movimientos, en este caso de entrada. La cuesta de San Vicente con la Plaza de España o la carretera de La Coruña por la Avenida de la Memoria desde Cardenal Cisneros en conexión con la Plaza de Cristo Rey. En el norte también se observan todavía retenciones de entrada en la M607, en la A1 al paso por Las Tablas, San Chinarro y la M11 con Arturo Soria. De salida, dificultades también en Avenida de América, sentido A2, pero sobre todo en la M30, en un largo recorrido que comprende la Avenida del Mediterráneo y el Nudo de Manoteras, prácticamente en ambas calzadas, lateral y central, y por toda la ribera del Manzanares.
En cuanto al tiempo, hoy el viento va a soplar con fuerza en la sierra, llegando hasta los 80 kilómetros hora. Las temperaturas van a seguir bajando y así va a ser al menos hasta el lunes. A esta hora tenemos 4 grados en la sierra, 7 en Madrid capital y 6 grados en la zona sur.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 9 y 6 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en esta mañana de viernes, con Yolanda Mármol, Pedro Águeda, Ángel Collado y Javier Redondo, y en los próximos minutos con María Paz García Vera, que es la delegada del Gobierno de Madrid. Delegada, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Respecto al pasado mes de abril, ¿hay algún cambio en el dispositivo de las elecciones este domingo o ha copiado usted directamente la plantilla?
Bueno, realmente el dispositivo, tanto logístico como de seguridad, es muy parecido, ¿no? Entonces, sí que realmente estamos también beneficiándonos un poco de la experiencia que tenemos en este sentido, sí.
Y supongo que llegan ustedes a todo, porque el domingo también hay acontecimientos deportivos y llegan ustedes a todo, ¿no?
Bueno, con esfuerzo, pero sí, hay que pensar que el dispositivo que se ha preparado para estas elecciones, pues es un dispositivo tanto logístico como de seguridad muy amplio, en el que, bueno, pues se va a garantizar que puedan ejercer el derecho al voto con total normalidad, 4 millones, casi 800.000 personas ya, uh-huh. Y entre ellos 31.500 jóvenes que van a votar por primera vez y a los que pues también me gustaría dar la bienvenida al proceso, al acontecimiento democrático más grande, ¿no? Las votaciones.
Dígame, ¿afecta el despliegue de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en Madrid que se ha enviado más agentes de estos cuerpos de seguridad a Cataluña con motivo de las elecciones? ¿Cómo afecta el despliegue en Madrid de la Policía y de la Guardia Civil?
Bueno, realmente en Madrid sí que tenemos muchas personas que están allí, pero bueno, yo creo que hay que decir que Madrid no es Barcelona y que realmente aquí la situación esperamos que sea bastante tranquila y la educación democrática que se tiene y la experiencia que se tiene en tantas ocasiones. Además, nosotros la verdad es que en Madrid tenemos unos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado muy solventes, con muchísima experiencia, que están trabajando continuamente, no solo los días de las elecciones, sino también durante mucho tiempo antes, de forma continuada, analizando posibles amenazas, y estamos tranquilos. No esperamos incidentes ni convocatorias que puedan alterar el normal desarrollo de las elecciones.
Es decir, que confirma usted que hay grupos de policías y guardias civiles destinados en Madrid que van a prestar servicios este fin de semana en Cataluña, ¿no?
Bueno, claro, sí, es normal. Eso es algo, digamos, lógico y habitual, pero no altera en absoluto lo que vaya a ocurrir en Madrid. O sea que en Madrid estamos totalmente preparados, y el día 4, el lunes, hicimos una reunión de una junta de seguridad que presidí con las distintas administraciones que forman parte un poco de todo lo que se va a hacer a nivel autonómico, a nivel local y, por supuesto, de la Administración General del Estado. Y se ultimaron los detalles, todos los flecos que podían quedar, y yo creo que la organización y la seguridad pues están completamente garantizadas, la verdad.
Por cierto, que hablando de Cataluña, los incidentes que hubo en Madrid, en el centro de Madrid, el 19 de octubre por la noche, tras una manifestación de apoyo al independentismo catalán, ¿los considera ustedes unos hechos aislados?
Bueno, realmente sí, porque no hemos vuelto a tener más acontecimientos, y además se solucionaron, yo creo que de forma muy eficaz y proporcionada.
Se ha hablado, y mucho, de si se tienen que autorizar o no determinadas manifestaciones. Ustedes pueden tomar una decisión cuando se les comunica una manifestación, pero luego está el recurso a los tribunales, ¿no?
Claro, además nosotros siempre que... Esto es una cosa que no se decide así arbitrariamente, sí, ¿no? Hay un procedimiento muy claro de cómo se llevan a cabo estas autorizaciones. Entonces, cuando hay datos de que los grupos que se van a manifestar o se quieren manifestar, pues han tenido anteriormente violencia en las concentraciones o las manifestaciones que han hecho, pues hombre, eso puede ser un argumento para echar atrás esas autorizaciones. Pero si no, pues nuestras leyes son muy muy protectoras del derecho de concentración, de reunión, y entonces pues hay que permitirlas. Y cuando no se permiten porque se piensa que puede haber problemas de seguridad, pues la verdad es que sí que en muchas ocasiones son los jueces los que determinan que aún así pues se pueden hacer.
Si no recuerdo mal, en la última ocasión los jueces han autorizado concentraciones, las que hubo en desacatación al franquismo, que ustedes no habían autorizado, ¿no?
Claro, nosotros habíamos detectado que podía haber problemas de seguridad, pero finalmente ellos pues optaron por esa opción. Sí. Y en ese caso, pues nada, tuvimos que abrir la posibilidad. ¿Cómo? Las cosas están muy muy tasadas, es decir, esto es lo que es, no es una... A veces los ciudadanos no saben que estas cosas no se deciden de forma arbitraria, sino que todo tiene un procedimiento, y el procedimiento está muy claro.
Sí, que no hay que pedir permiso para manifestarse, sino comunicar lo que uno va a hacer, nada más, ¿no?
Pues depende de cuál sea el tipo de concentración que vaya a haber y por dónde se vaya a ir y qué es lo que se pretende hacer, claro. Pero bueno, yo creo que eso la gente lo tiene que consultar, ¿no? A veces hay falta de información en las personas que solicitan o que no solicitan.
Dígame, ha dicho usted que ha estado presidiendo una junta de seguridad esta semana. Yo no sé si han empezado ya a diseñar el plan de seguridad para la cumbre del clima, que va a traer 25.000 participantes a Madrid a primeros de diciembre.
La verdad es que sí, se ha empezado ya a trabajar en ello. Es un acontecimiento, digamos, grandísimo, en el que van a estar implicados muchos ministerios y, por supuesto, lo coordinará la Presidencia del Gobierno. Nosotros estaremos trabajando con el Ministerio del Interior en todo lo que se necesite. Y, bueno, hay que decir que es un acontecimiento en el que van a participar, se estima que unas 25.000 personas de 200 países, pero una característica muy importante de este acontecimiento es que van a venir jefes de Estado, de Gobierno, que van a estar en hoteles, que van a ir a determinados eventos, y que además va a ser durante un tiempo muy prolongado, porque es del 2 al 13 de diciembre. Pero bueno, Madrid está acostumbrado a celebrar eventos de estas características y a veces en un tiempo récord. Todavía recordarán ustedes la organización de la Copa Libertadores en prácticamente una semana, ¿no?
Bueno, esto
y bueno, sí que se está trabajando mucho en el tema de seguridad y en el análisis de la información y las previsiones de movilizaciones que pueda haber durante la cumbre del clima. De hecho, policía ya ha detectado distintas manifestaciones y concentraciones que se sabe que se van a llevar a cabo.
Sí, que suele haber en este tipo de cumbres, suele haber manifestaciones, no sé si todas ellas pacíficas, delegada.
Bueno, en principio las que nosotros hemos detectado de momento pues parece que pueden tener Va a haber seguramente una el 6 de diciembre, que sí. Será un recorrido que no parece que vaya a revertir mayor por Atocha y nuevos ministerios, que no creo que tenga mucho problema. Uh-huh. Luego habrá, como siempre suele haber en este evento, una contracumbre que irá del 7 al 11 de diciembre. Y bueno, pues que en la que se manifestarán colectivos sociales discrepantes, pero bueno, yo creo que todo con la normalidad democrática y bueno, pues en principio con acciones no violentas. Pero en cualquier caso, una cosa muy importante es que si pasara algo, pues daríamos respuesta.
Aprovecho y le pido un minuto más, que está con nosotros esta mañana en Onda Madrid. En Onda Madrid, en Telemadrid, estamos contando que el pasado jueves un guardia civil de paisano abortó la línea 1 de metro, una agresión con machetes entre bandas latinas, denominadas bandas latinas, en el interior de un vagón. Ha aumentado la preocupación de los responsables de seguridad en Madrid por la actividad de algunas bandas en determinados barrios de Madrid en las últimas semanas, delegada.
Bueno, la verdad es que el problema de las bandas latinas es un asunto que preocupa a la delegación y preocupa a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y puedo decirles que por los datos que tengo, claramente también hay que dejar muy claro que, por ejemplo, los datos que tengo aquí de policía, se está actuando de forma muy contundente e inmediata, ¿no? Yo creo que las veces que ha habido este tipo de acontecimientos, se ha desplegado un operativo muy eficaz y se han evitado nuevos acontecimientos. Y además hay dos cosas muy importantes que decir aquí, ¿no? Lo primero, que el esclarecimiento de este tipo de acciones es de un 100%, es decir, que sí. se están detectando a todos los implicados y se están llevando a cabo todas las detenciones que se hacen necesarias. Es decir, por ejemplo, de 83 acciones detectadas por Policía Nacional, pues ha habido 238 detenidos, es decir, que la eficacia del esclarecimiento de este tipo de situaciones es espectacularmente buena. Y luego también hay que decir que es un problema cíclico, porque realmente muchas personas que forman parte de estas bandas latinas, cuando se van haciendo mayores, a veces abandonan esta actividad y son sustituidos por otros menores, con lo cual es verdad que lo que es el trabajo de seguridad y el trabajo policial, pues es que es un poco inacabable, ¿no? Sí. Quizás habría que también pues hacer otro tipo de medidas de pues más de tipo social, educativo, etcétera.
Supongo que felicitará usted al Guardia Civil que intervino y evitó males mayores, reduciendo al agresor y poniéndola en manos de la Policía Nacional, ¿no?
Hombre, por supuesto, la verdad que tenemos una Guardia Civil que también es fabulosa y que actúa pues en todas las ocasiones con la máxima diligencia y sin duda, pues claro que evitó males mayores, sí.
Por cierto, y termino, ¿qué les dice usted a los vecinos de Hortaleza, que últimamente se están diciendo que hay problemas de seguridad en sus calles, debido a que en el barrio hay un centro de menores y en las calles ellos están detectando cierta inseguridad? ¿Qué les dice la delegada del Gobierno a los vecinos que pasean por esas calles?
Bueno, pues decirles que estamos trabajando duramente para conseguir que todas las acciones que se llevan a cabo en ese sentido pues se vayan disminuyendo, que se han puesto medidas, que se están organizando dispositivos y que, bueno, pues también a veces, y también hay que tenerlo en cuenta, a veces los datos, digamos, de seguridad subjetiva, pues se pueden, digámoslo así, disparar por determinados acontecimientos sin que realmente los datos subjetivos sean, en este caso, tan graves, ¿no? Es decir, que son muy graves, pero que no, a veces nos hacen ver por una especie de efecto halo que todo va mal, pero la realidad es que se está trabajando en los problemas concretos que hay y esperamos que se vayan remitiendo todos ellos. Yo sí quisiera decir pues que la seguridad en Madrid es una de las ciudades más seguras de España, de Europa y del mundo. Además, esto es un dato que está de alguna forma referenciado en las estadísticas de la Organización Mundial del Turismo, en todas las estadísticas de la Unión Europea, es decir, que realmente es una ciudad muy segura y que a nivel objetivo pues es cierto que se han conseguido muchas cosas, se han conseguido reducir pues muchos problemas de robos en viviendas, agresiones, homicidios, en los cuales, por ejemplo, ahora estamos en una de las cifras más bajas de la década, y que sí que es cierto, tenemos algunas asignaturas pendientes, como pueden ser los delitos de Internet, los malos tratos y algunas situaciones pues que van surgiendo, como la que usted me está comentando, ¿no?
Le habíamos llamado esta mañana sobre todo para preguntarle por el dispositivo del domingo. Que vaya todo muy bien el domingo, día de las elecciones. Delegada del Gobierno en Madrid, María Paz García Vera, gracias como siempre por atender la llamada de Onda Madrid. de Buenos Días Madrid. Habitualmente le llamaríamos cada cuatro años para hablar de elecciones, pero ahora es cada cuatro meses. En fin, ya veremos la próxima vez.
Bueno, saldrá todo bien. Muchísimas gracias.
Gracias, delegada. Adiós,
hasta luego.
Adiós, adiós. Seguimos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. El domingo hay elecciones y todo el despliegue de seguridad y lo que viene por delante en la cumbre del clima, que suele ser para los expertos en seguridad, puede haber algún problema notable, como hemos visto en otros acontecimientos de este tipo en otras capitales del mundo. Como recordaba la delegada, suele haber una anticumbre y ya veremos y lo contaremos cuando llegue su momento. Por rematar lo de la campaña electoral y los acontecimientos de las últimas horas y de lo que viene ocurriendo en esta campaña, esta mañana hacíamos referencia a las entrevistas del presidente del gobierno en la cadena SER. El presidente del gobierno ha hablado de lo que se votó ayer en la Asamblea de Madrid, en la Asamblea del Parlamento Regional de nuestra comunidad, una proposición no de ley de Vox para que se inste al gobierno de la nación a ilegalizar a los partidos separatistas, y además se pide a la Unión Europea que a los CDR, algunos de ellos están en prisión en Soto del Real en Madrid acusados de terrorismo, se les incluya en la lista de grupos terroristas. Esa proposición no de ley fue apoyada por el PP y Ciudadanos, se votó en contra el PSOE, Unidas Podemos y Más País. Esto es lo que ha dicho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, esta mañana.
Vamos a estudiarlo. Yo creo que ayer es verdad que nos quedamos todos muy sorprendidos por esta cuestión. Es verdad también que los parlamentos autonómicos, sin duda alguna, tienen capacidad y autonomía para poder plantear determinadas cuestiones, pero tampoco sin exceder lo que es el reparto competencial en un Estado compuesto como es el Estado español, y por tanto vamos a estudiarlo. En todo caso, creo que desde el punto de vista no legal, sino político, estamos asistiendo a una deriva muy preocupante del Partido Popular y de Ciudadanos. En fin, yo siempre he dicho que la ultraderecha, si además echamos la mirada atrás con cierta perspectiva, la ultraderecha en Vox no deja de ser un invento de José María Aznar para desestabilizar a Mariano Rajoy. Lo que pasa es que se les ha ido de las manos.
Ah, esto de Aznar, esto es nuevo. Esto es un invento de Aznar. Esto ya nos hemos ido demasiado lejos. Pero si no hubiera campaña electoral, ¿a qué no estábamos en esto, Pedro Águeda? ¿O sí?
Sí, claro que sí.
¿Tú crees que sí? Digo, la repercusión.
Bueno, lo que ocurre... A mí me gustaría hablar de lo que considero que es lo que significa esto que ha pasado en la Asamblea de Madrid.
Vale.
Y que entronca con otras cosas que han venido pasando en el pasado. Y es como la ultraderecha marca el paso a quienes se llaman derecha liberal en este país. Y en este caso les está marcando el paso la brutalidad. La brutalidad de Vox está arrastrando a Ciudadanos y al Partido Popular. Y vamos a ver qué repercusiones tiene eso. Que el partido que esta semana ha ido a hacer demagogia y a propagar el odio contra niños en las puertas de una residencia de menores no acompañados, sea el que marque el paso al Partido Popular y a Ciudadanos, a mí me parece una situación política gravísima en este país. Y quiero decir que estamos en campaña, que estamos, bueno, cada uno es responsable de sus actos. Quiero decir, tú has votado lo que has votado en la Asamblea de Madrid, que es, por cierto, PP y Ciudadanos se llenan la boca con la Constitución, con el sistema del 78, y luego se limpian su cinismo aprobando que se proponga ilegalizar a los partidos secesionistas, cuando saben perfectamente que ese sistema que defienden no es el de otros países europeos. Aquí se puede defender pacíficamente cualquier posición, aunque sea contraria a la del sistema que rige el Estado, sí, incluido el separatismo y el independentismo. ¿Qué quieren, cambiar la Constitución? ¿O qué quieren cambiarla? Hoy sí, mañana no. Pues que lo digan. Lo que pasa es que se lo están arrojando a los demás a la cabeza continuamente y luego se pueden permitir este tipo de cosas. Pero yo insisto, arrastrados por la brutalidad de Vox, porque lo que representa Vox es la brutalidad política. Por supuesto, detrás de eso hay reminiscencias al franquismo y actitudes absolutamente fascistas de algunos de sus dirigentes, pero sobre todo lo que representan es la brutalidad. Y yo creo que es una responsabilidad histórica la que tienen algunos sobre por dónde se van a dirigir, ¿no?
A ver, apunta, Yolanda, sigue.
Bueno, yo quería, creo que me gustaría señalar tres puntos que creo que son muy importantes. Venga. en esta reflexión. Una, que Vox iba a escorar a Ciudadanos y al PP hacia la extrema derecha, lo sabíamos y se dijo cuando se constituyeron todos esos gobiernos autonómicos y municipales, ¿eh? Recordemos, empezó Andalucía, pero luego vinieron Murcia, la Comunidad de Madrid, Castilla y León, etcétera, más todos los pactos en los ayuntamientos. Esa deriva estaba clara que iba a ocurrir, muchos la negaron y ayer la vimos en la Asamblea de Madrid. Dos, es un uso electoralista del calendario de la Asamblea de Madrid. Sabemos que esto es un brindis al sol, es una PNL, por lo tanto no se aplica, solamente se insta al gobierno, no es vinculante y además excede su ámbito competencial, con lo cual se mete esto en el calendario de la Asamblea de Madrid de cara a las elecciones del domingo. Es un uso electoralista de una institución pública. Por lo tanto, desde mi punto de vista, plenamente criticable, la Asamblea de Madrid se debe a otros problemas que son muchos de los madrileños. Y tres, me gustaría que abriéramos también una reflexión sobre el cambio en la deriva de Vox, que creo que en los últimos meses ha pasado de una apuesta ultraconservadora a una especie de populismo que a mí me recuerda mucho más al de Marine Le Pen en Francia. Han dejado de hablar de algunos mantras que de los que hacían bandera hasta ahora y empiezan a hablar de protección. Han dejado de hablar de un Estado que no era necesario y han empezado a hablar sobre todo de protección. Ahora hablan de proteger a las mujeres, ya no dicen que no haya tanta violencia de género contra las mujeres, sino que ahora hablan de proteger a las mujeres, hablan incluso de proteger a los trabajadores que la izquierda ha dejado abandonadas y construyen un enemigo exterior, que en este caso son unos niños, ¿no? Los menores no acompañados. Eso a mí me suena cada vez más a Marine Le Pen que a un partido netamente conservador. Eso se ha visto, se vio en el discurso de Abascal en el debate el lunes, se vio anoche en el debate de candidatas de Monasterio, y me parece que tenemos que ponerle un ojo a eso y no perder esa pista porque es muy importante ese cambio.
A ver, Javier Regondo y luego Juan Collado, venga.
Yo, esto que dice Yolanda, yo creo que es muy importante porque es parte de la clave de lo que está explicando el auge de Vox. No es solo Cataluña, son otras cosas. Y en la estrategia de Vox ya estaba ir a los barrios. De hecho, estaba en la anterior campaña, pero no le dio tiempo. Pero es la política del barrio. Es, de alguna manera, una errejonización del discurso de Vox. Es decir, bueno. Sí, es en
por
ese
lo
sentido.
Transversal, no, no, por lo transversal.
En ese sentido, sí, porque Errejón lo que plantea es que a la gente, cuando en la disputa entre Errejón e Iglesias, Errejón le reprocha a Iglesias que Iglesias, con su discurso tan duro, no ofrece seguridad, y que la gente de los barrios, la gente humilde, quiere orden y seguridad y valora mucho el orden y la seguridad. Y eso es lo que ha captado Vox, precisamente por las fuentes de las que bebe para hacer sus campañas.
Como otras extremas derechas europeas.
Exacto. Igual. Que ya no son extremas derechas. Ahora es un nacionalpopulismo, ahora es una derecha radical, ahora es una nueva derecha, porque Le Pen no es su padre.
Exacto.
Le Pen, su padre, era extrema derecha pura, de como lo concebíamos en los años 80, y Jean-Marie Le Pen ha utilizado en las últimas campañas presidenciales imágenes de personas mulatas, de con rasgos raciales distintos, y lo ha utilizado en campaña precisamente para mostrar ese rasgo de transversalidad. Ya hablar de extrema derecha realmente descafeína un poco el sentido de lo que es esta nueva derecha radical o nacional populista o como la queremos llamar. Y Vox quiere hacer un discurso para desencantados de la izquierda, ofreciéndoles seguridad y orden. Y ahora, que ha dado Yolanda en el clavo con lo de la protección a las mujeres, habla sobre todo de protección. Va a proteger a indefensos, y cuando descubra que los indefensos también son otros, les ofrecerá protección de otra manera, porque el discurso de este tipo de partidos es lo suficientemente versátil como para segmentarlo en partes. Total. Y que vaya a cada una de los estratos a los que va dirigido la parte aquella que pueda consumir cada estrato. Eso respecto de lo que es Vox y el bajar a los barrios, porque sabe que está captando votos desencantados de la izquierda. En algunos sitios no será significativo, pero aquí todo es poco a poco.
Todo es ponerse a empezar.
Habría que ver si esos votos han estado en la izquierda alguna vez.
Sí.
Mira, una de las cosas que muestra...
Que hay un trasvase de Podemos
sí.
a Vox.
Sí. Hay una de las
yo eso tengo que verlo una
¿Había, hay, si hay algún dato, un inciso, hay algún colegio electoral de alguna población elegido en Almería, o sea que el señor Abascal sí que ha tanteado ya este terreno en las anteriores elecciones, algo sacó, algo rascó, y ayer remata esta operación de nacional populismo y de apuesta por el fenómeno de Le Pen, también de Le Pen padre, cuando empieza a captar las bases electorales del Partido Comunista en Francia.
En Marsella.
Continuidad
la Francia de los olvidados, llamaba. Exactamente. O sea, Le Pen, para Le Pen padre, sí, era la Francia de los olvidados, y es el legado que le deja a la hija. Y a partir de ahí empieza a construir, claro, lo que a Le Pen padre se le cae el discurso racista o xenófobo en el momento en que Francia es campeona del mundo en el año 98, sí, con nueve negros o siete. Negros y dos musulmanes, y en ese momento se le cae el discurso, y entonces Le Pen padre dice son franceses, y a partir de ahí tiene que reformar.
Zidane, que es claro,
sí, el único blanco yo creo que era el portero y Leblanc.
Ya está. ¿Sí? Y nosotros no. Eran magrebíes o africanos. Sí.
Esto lo veremos claramente en los estudios postelectorales, después de las elecciones, pero lo que ya nos dicen las encuestas que se están haciendo esta semana, esas que no podemos publicar, es que ese crecimiento sostenido de Vox implica una transversalidad de la gente que hoy dice que va a votar a Vox este domingo. Las consultas que yo he hecho con estas personas que están haciendo las encuestas en varios institutos distintos, lo que me dicen es, mira, Yolanda, todo el mundo, o sea, Vox ya recoge de todo el mundo, salvo de personas mayores. Las personas mayores sabemos que siempre son un poquito más reticentes al cambio.
Los que vivieron la transición, quieres decir.
Bueno, y a esos cuesta un poco más penetrar ahí, pero del resto ya...
En respuesta en espontáneo. Otra cosa es que luego lo voten, ¿eh? Pero en respuesta en espontáneo.
Sí, porque ya pasó en abril. Vale. Es decir, que
la semillita esa de los barrios, de ir a los barrios.
Y si os fijáis,
esa semillita, si os fijáis, ya la han colocado.
El discurso, por ejemplo, estos últimos días de Espinosa de los Monteros, que repite constantemente, es a esos trabajadores que las izquierdas han abandonado. No para de repetir eso.
Yo sigo estando, quiero decir, entiendo, me parece apasionante además este giro de bueno, esta nueva cara del fascismo en Europa y en Estados Unidos también, se quiere llamar ahora populismo
nacional populismo
como se llame, me parece apasionante. Además, estoy absolutamente de acuerdo con el tema de la transversalidad, pero a mí me cuesta que en el caso español, que tiene sus peculiaridades, se trate de personas que en algún momento han prestado su voto a la izquierda, porque sí creo que en el sustrato del barrio y en el sustrato trabajador en este país ha habido mucho extremismo del que se identificaba con la derecha. Y lo que me cuesta más creer, y os daré la razón cuando salgan los estudios postelectorales sobre trasvase de votos, es que ha habido un trasvase de votos de esa gente que votaba a la izquierda, que ha pasado a votar a Vox. Porque yo creo que esa gente no ha votado nunca a la izquierda, a pesar de que su sustrato económico, social, podría encajar en eso, pero no han votado nunca a la izquierda.
Sí se concreta en votos, que yo sigo diciendo que sí se concreta en votos, porque esto es un discurso muy atractivo para determinadas personas, pero durante la campaña. Luego hay que llegar a la urna y hacerlo. El voto.
Por eso ellos ayer lo que difunden desde Vox es que han detectado, porque aquí como todo el mundo tiene sus sondeos, todos hablamos con los que dicen que tienen los sondeos.
Hay que poner una empresa de sondeos porque
pero luego la base de datos son las mismas, es decir, eso no cambia.
¿Qué es el CIS?
El CIS y dos empresas más o menos subrogadas que chupan, con perdón, lo de chupan no quiere decir que lo roben.
Yo creo que están en el diccionario.
Se aprovechan de esas bases de datos y esas tendencias que apunta el CIS por debajo de la cocina que al final sirve últimamente Tezanos. Ellos difunden ayer, para contrarrestar el mensaje de los partidos, vamos a llamar, de derecha convencional, es decir, Ciudadanos y PP, de que el voto a Vox, al fin y al cabo, va a apoyar la permanencia de Sánchez, lanzan el dato de que el 8% de ese electorado tradicional del Partido Socialista está volviendo a ellos. Está volviendo, quiero decir, o va a ellos, que no vuelva al PSOE, no se dispersa en Podemos, etcétera. Bueno, porque saben que esa es su apuesta, es decir, es la única forma en que se puede explicar que ese cambio electoral sea tan radical. Bueno, pues que empieza a haber un trasvase de votos de lo que algunos llaman el bloque de izquierda, que yo creo que esto está muy superado incluso por la sociología. En España ha habido mayores resultados del Partido Socialista y luego a los pocos años del Partido Popular. Sí que ha habido un mínimo trasvase de votos de lo que ahora se llama bloque, se dicen que es imposible y que vamos a ver si luego cuando lleguen las urnas eso se vuelve a sustanciar.
Pero si ellos han variado el discurso, como dice el doctor Redondo, del nacional catolicismo ilicista,
porque les funciona,
a un modelo más francés o el de Alianza por Alemania, que es un modelo más transversal, donde es más el nacionalpopulismo.
Que ahí la frase famosa de
aquí se trata de tener más votos. Conclusión.
Claro,
y digamos lo que quiere escuchar todo el mundo en su contexto.
Y por eso recurren a la frase esta de Onésimo Redondo de que solo los pobres se pueden permitir no tener patria.
Lo dijo Abascal en el debate.
Eso lo dijo Abascal en el debate.
De uno de los fundadores de la Falange.
Que eso sí es la frase. Bueno, que luego acabó fuera de la Falange porque en efecto él era fascista, no era falangista. Claro. Que no vamos a entrar en esas disquisiciones.
Era nacional-socialista.
Juntas de ofensiva nacional-sindicalistas. Sindicalista. Que sí que en ese origen, que fíjate que lo de Le Pen ya es viejo.
Pero esa frase la pronunció Abascal en el debate.
Claro, buscan en las bases obreras.
No tienen patria.
Desencantadas con la crisis, desencantadas con un marco político que se les ha hecho sumamente complejo por liberal y por burgués y no sé cuántas cosas más, y voto antisistema. El mismo voto, por cierto, que en otro lado buscó Podemos y consiguió hace apenas 4 años.
No se ha oído decir nada aquí a vosotros dos, por ejemplo, sí, a Yolanda y a Pedro, de por qué no el PP y Ciudadanos evitaron lo de ayer.
Podían haberlo evitado,
tenían la mayoría en la mesa.
Lo intentaron. De hecho, en las intervenciones, que si nos molestamos en repasar, están absolutamente en contra de lo que van a votar. Sí. Son estas contra. Es electoralismo puro. Es decir, llegó un momento que tenía que decir: ¿qué nos viene peor para esta jornada y la votación? ¿El sí o el no? Ellos, por supuesto que no creen en lo que hacen, porque además, este hábito de los parlamentos autonómicos y de todos los parlamentos, incluido el Congreso, de aprobar cosas para las que no tienen ninguna competencia y que no tienen ninguna influencia. Bueno, pues no deja de ser una malversación, no sé si de fondos, pero de tiempos
públicos.
Efectos
no tiene, pero efectos políticos sí tiene, como estamos
hombre, claro que tiene, manifiesto. Claro que tiene efectos políticos. No es comparable con lo que hacen los golpistas en Cataluña, que aprueban manifiestos para saltarse el marco constitucional. Aquí no es para saltarse el marco constitucional y abrir una nueva legalidad, sino para instar algo. Es que hay que leerse el papel. Ellos hablan no de partidos independentistas por el hecho de serlo, sino por aquellos que atenten contra. Sí. Es decir, que cometan un delito. Le recuerdan al gobierno que está obligado, porque la Constitución en su integridad también está, si te la lees, está obligado al Ejecutivo a intervenir en una situación como la que se está dando en Cataluña. Y eso lo están diciendo, lo de menos que lo diga yo, sino que lo diga el señor Casado y lo que dice el señor Rivera. O sea, en el fondo, lo que dicen en todos sus mítines ambos es que el gobierno como tal tiene que ejercer sus facultades, recurrir a las leyes orgánicas e invocar la Constitución para aplicar otra vez el 155 de Cataluña. Es decir, lo que han votado tampoco es ninguna aberración.
Pero aquí, que yo recuerde, se ilegalizó un partido separatista en los tribunales, pero por los hechos, no por las ideas.
En efecto, exactamente, por terrorismo, claro, por connivencia.
Y se ilegalizó un partido, ¿eh?
Y lo que aparece
hoy, dijo que se iba a montar una guerra mundial.
Y lo que aparece hoy en la Audiencia Nacional son datos de dirigentes políticos y de partidos que son citados en el montaje
de
bandas terroristas.
Está la ley de partidos en vigor.
Eso está,
¿no?
Ahí, es decir, que no desfiguremos
todo. No sé si con todo esto que estamos diciendo, ley de partidos en vigor, y hay precedentes para un partido como el Partido Popular, que además fue el que promovió esa ilegalización, hay salida y respuesta frente a esta propuesta de Vox, que en definitiva lo que está recordando es: ¿o hace usted, le recuerda a usted quién manda aquí y quién dirige el gobierno de Madrid? Eso también va por ahí. Pero yo no sé si el margen existía o no.
A ver, o sea, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Ángel, que básicamente era lo que iba a exponer, a lo mejor añadiendo alguna pequeña cosa menor más. Es que el contexto está claro que es la campaña. Si no hubiera campaña, a lo mejor no se hubiera expuesto en este momento. La diferencia está en lo que podemos criticar, y yo creo que criticamos todos, es que sea con el usando las instituciones, que sea en el marco de las instituciones, porque bueno, que sea como un acto de campaña, pues en campaña se dicen muchas cosas, pero es verdad que se usan las instituciones para ello. ¿Qué ocurre? Que se pueden delinquir las ideas, no delinquen los individuos, aunque sea a partir de unas ideas. Entonces, ¿se puede ilegalizar un partido? Pues ya lo has dicho tú, Juan Pablo, se ilegalizó en su momento un partido.
Ya se ha hecho.
Porque como organización puede delinquir si está a lo mejor relacionado con el terrorismo, con otra organización que además sea terrorista. Lo que está diciendo la iniciativa de Vox ayer, que aprueban, sea o no a regañadientes, Partido Popular y Ciudadanos, es que aquellos partidos que delincan. Lo que ocurre es que es un brochazo, una brocha gorda, porque bueno, que delincan como organización, porque realmente ahora mismo, independientemente de cómo califiquemos lo que ha ocurrido en Cataluña, quien ha delinquido son los que están en la cárcel. No ha delinquido Esquerra Republicana de Cataluña como organización. Lo que habría que demostrar es que Esquerra Republicana de Cataluña es una organización criminal al servicio de una causa terrorista o al servicio de la rebelión, porque la rebelión es un delito.
Entonces, ¿por qué incluyen lo de los partidos?
Bien, bueno, porque el brochazo gordo es campaña. Pero hay una, yo he rescatado una frase de campaña anoche cuando vi esta información, y es de Asens de los Comunes, que dijo, ¿cuál es la diferencia? Que Asens no lo dijo en las instituciones, lo dijo en campaña, en mitin, que había que ilegalizar al Partido Popular porque es una organización criminal corrupta. Eso, además, se lo oímos aquí, ya no en campaña, a una de las mejores cabezas que tuvo Podemos, y probablemente por eso ya no esté en Podemos, que es Lorena Ruiz Huerta, cuando habló, insinuó que
sigue.
Que había que ilegalizar al Partido Popular porque era una organización criminal. Entonces, eso se ha dicho del Partido Popular y no ha causado tanto revuelo. Ahora lo que es... ¿Qué ocurre? A mí me causa revuelo porque se utilizan las instituciones. Y a mí no me gusta que se utilicen las instituciones democráticas para desviar la atención, para hacer campaña o para tergiversar el debate público.
A ver, por aquí, Yolanda y Pedro, ¿queréis añadir alguna cosa más de lo que hemos comentado? Ya lo habéis dicho todo.
Que lo de Lorena. Lo de Lorena.
Escandalizado.
Que los oyentes no han visto la cara de Pedro.
No, es que estás de acuerdo.
Yo es que recuerdo que supe de Lorena Ruiz Huerta en un Salvados, antes de que entrara en Podemos, que participaba como abogada y que dijo que la tortura era una práctica sistemática en las comisarías españolas. Se montó un revuelo bastante importante y ahí
sí,
no estaba
imputar un delito.
Todavía no estaba en el partido y luego ya pasó a Podemos. Me acuerdo porque ella participa, además, yo creo que como la representante de la Asociación Libre de Abogados, y la propia asociación pues no respaldó aquello.
Ella era muy agresiva en su lenguaje.
Bueno,
¿y entonces?
Esto es,
claro,
sí,
bueno,
es
excesivo, ¿no?
Brutal. Tú antes has dicho brutal a vos. Pues esto es brutal.
A mí Javier me ha sorprendido, y la capacidad para que me sorprendan, estoy siempre a favor. O sea.
Entonces, por concluir, antes de que tengamos el resultado electoral, ¿vamos camino a otro bloqueo, Yolanda, o no?
Creo que no.
¿Tú crees que va a haber gobierno?
Yo...
Venga, a mojarse.
Yo creo que va a haber gobierno.
¿Tú crees que va a haber gobierno?
Creo que
¿y
va
antes
haber
de Navidad,
gobierno,
como dijo Sánchez?
Creo que va a haber gobierno antes de Navidad o justo después, vamos. En torno a las fiestas navideñas yo creo que sí que va a haber gobierno. Entiendo que el PSOE no va a superar los 123 escaños. Si lo hace, desde luego será una sorpresa. Pero creo que el clima político ha cambiado, que las condiciones son distintas, que los grandes partidos que antes bloquearon o que no estaban dispuestos a llegar a acuerdos por intentar ser un poquito más neutral, ahora tienen otras urgencias, y creo que sí, y creo que ese acuerdo de gobierno pasa por una abstención del Partido Popular. Pablo Casado necesita un tiempo para reconstruir a su partido, reconstruir esa imagen presidencialista que quiere dar más moderada, y entiendo que pasa por una abstención del Partido Popular. Esto seguro que Ángel se lo sabe muchísimo mejor, con algunos cesiones a cambio.
Hoy en La Razón dice que de ninguna manera, pero bueno, tiene que decirlo hoy.
Pero claro, pero está obligado. Igual que si esto se pone en marcha, no lo vamos a ver el día 11, ni el 12, ni el 13. Quiero decir, se van a tomar unas semanas, un tiempo, no puedes conceder, entregar tus votos a las 24 horas de haber votado, pero yo creo que sí que vamos a ir hacia ahí para, una, evitar las terceras elecciones, dos, para que Pablo Casado pueda construir su partido y su imagen presidencialista, y tres, creo que va a ser a cambio de algunas cesiones, como por ejemplo algo en financiación autonómica, algo en Cataluña y un pacto antibloqueo para evitar que los pequeños, bueno, un cierre del bipartidismo.
Lo que pasa es que si hay un acuerdo PSOE-BP le dejan la autopista Vox entera.
Pues sí, si ese es el principal problema o la principal consecuencia que puede tener esta campaña por la apuesta del señor Sánchez por promocionar a Vox, es decir, de tenerle hasta en la sopa, darle protagonismo, darle pie, volver a manejar espantajo para parar a la izquierda. ¿Cuál es el problema? Si se cumplen los resultados que dicen las encuestas, si esta vez sí Vox llega, pues no sé, a los 50, 50 y tantos escaños.
Uy, que 60, que sí, algunos, tío.
Bueno, esto ocurrió también el 28 de abril y luego no fue así. Si eso es así...
En abril yo vi 70.
Eso es. Si eso es así, y eso quiere decir que el PP se quedará en 80 y tantos...
O ninguno, ya, te paso.
Con lo cual, el PP nunca jamás podrá abstenerse. Es que es absolutamente imposible.
Y gobernar.
Sería una especie de entente PSOE-PP en el poder y, claro, ¿quién habría enfrente? Porque, claro, no sería Rivera, no sería el señor Iglesias, sería el señor Abascal. Eso... yo no sé si el señor Sánchez tenía, o Iván Redondo, tenía calculado el grado de esta jugada. Yo eché media jornada electoral antes de ayer con el señor Casado y bueno, podía entender que nunca jamás, es decir, en ese supuesto nunca jamás, para que eso fuera así, que era el plan A del señor Sánchez, que él mejorara resultados y automáticamente el PP tuviera que verse obligado a abstenerse. Pero claro, abstenerse con 90 y tantos, con 100 y pico diputados, si eso no ocurre, vamos, ha hecho un invento realmente peculiar el señor Sánchez. Es decir, yo no soy nada optimista ante lo que pueda ocurrir, porque... y Cataluña, se nos está olvidando Cataluña, o sea...
¿Pero cómo crees que se nos está olvidando Cataluña? No podemos más con Cataluña. Si queremos hablar de la vivienda, queremos hablar del mercado laboral...
Me refiero a la formación de gobierno. Si la apuesta de Torra, si este señor Sánchez sigue decidido no hacer nada, lo que puede ocurrir después de las elecciones es que haya tenga que haber pero un gobierno de unidad nacional, es decir, no de PSOE-PP, sino de PSOE-PP o Ciudadanos, y que el señor Sánchez lo entienda y lo comprenda que tiene que hacerlo así. Y eso me parece realmente complicado. El grado de egolatría, de que él tiene que estar en el poder porque yo lo vale, porque no está, es decir, no ha sido electo por ninguna cámara todavía, es fruto de una moción de censura, que en esas cortes que han sido disueltas no consiguió el cargo, que en estas, si es verdad que no van a ser diferentes, yo no sé qué margen va a tener ahora, la rendición final, que todo el mundo se abstenga para que siga, ¿por cuánto tiempo? Es decir, si estamos hablando de que no se repitan las terceras, pero las terceras, ¿cuándo? ¿El otoño que viene? Es decir, si nace un gobierno de 123 o de 129 o de 110 escaños, ¿cuánto va a durar? ¿Unos presupuestos? ¿Y con quién los presupuestos? Yo creo que la campaña lo que ha abierto es todavía más enigmas.
Va a durar lo que Pablo Casado quiera. Lo que Pablo Casado necesite.
Bueno, vamos a ver si además se está hablando de la abstención de Casado. Insisto, si Casado se queda con 80, ¿de qué va a valer su abstención? Que no vale con la abstención de Casado. Si antes ya no valía, ahora igual vale menos. Es decir, ¿qué va a jugar? ¿Entrar en juego la abstención de Vox? Sí, es que han engendrado entre todos un monstruo que yo no sé cómo la van a meter.
Yo estoy empezando a creer que hablamos mucho del presidente del gobierno en funciones, que ahora mismo es un candidato más. Pero es que yo no creo que le escriba el guión de campaña a Vox Pedro Sánchez. Es que, de verdad, que me gustaría poner el foco en una cosa gravísima, y es que a lo mejor el domingo el nacionalpopulismo de derechas, como lo queréis llamar, el fascismo y la brutalidad política, se convierten en la tercera fuerza política de este país.
Eso da lo
y Pedro
hecho,
Sánchez
Pedro.
No le escribe el discurso
nadie.
A Vox.
Eso no lo duda nadie.
Pues es que me parece gravísimo. Es que bueno, me parece que es un acontecimiento
histórico.
Eso
es lo que
gravísimo.
Bloquea la alternativa. Es decir, en la medida, si Vox saca 50 escaños y se mete en el 15%, pues lógicamente el PP se quedará en 80 y Rivera será que se ha quedado en 20. Con lo cual, no hay alternativa. Esa jugada de Sánchez le ha salido. No hay alternativa. Pero eso no quiere decir que vaya a haber gobierno. ¿O qué? ¿Un gobierno de unidad nacional? Insisto.
Complicado.
Doctor.
No, yo insisto.
¿Va a haber gobierno o no?
El fascismo es un sistema de partido único. Vox no aspira a que sea un sistema de partido único.
Ni propugna el,
y si
el
hablamos
Estado
en términos fascistas... Claro, el fascismo es una respuesta de las clases... Un repliegue de las clases medias ante la avalancha del bolchevismo. ¿Tendremos que entrar en ese lenguaje de los años 30? Es un repliegue
pero
de las
si
clases medias.
Pero el lenguaje de épocas pasadas lo ha puesto claro. Por encima de la mesa Vox. Que no queréis llamarle, pero que queréis ser estrictamente desde
no
el punto de vista de análisis político el fascismo.
El
Podemos
político.
Ser marxismo-leninismo.
No, la no. Brutalidad. La brutalidad política. No queréis que digamos fascismo, decimos la brutalidad
vamos
política. La brutalidad.
Vamos a lo del gobierno a ver si te sorprendo una segunda vez. Yo creo que vamos a elecciones. A unas
¿cuándo?
Elecciones en
pero,
primavera.
Doctor,
si
hay unas el domingo.
Sí, pero.
Bueno, pues en otoño.
Yo creo.
¿Otra más?
Vamos a ver con los sondeos. Con los resultados
vale,
de los sondeos.
Claro, vale.
Y con lo que dice Sánchez de que para ser presidente del gobierno reivindicaría o reclamaría la abstención. Con ese escenario vamos a elecciones.
Vale.
Porque es o gobierno de coalición con quien sea o vamos a elecciones con estos sondeos. Ahora bien.
Grabo la tertulia y la pongo en la víspera.
Claro, podría pasar algo. El bloqueo es como un desajuste de las piezas que evita el funcionamiento del sistema. También hay una pequeña pieza que a lo mejor propicia que el sistema vuelve a ajustarse y a lo mejor la pieza de la que hay que prescindir es Sánchez y puede gobernar el PSOE.
Ah, pues ahí lo dejo.
El si no sí. sube, si no sube, si sí. sube, nadie le puede...
Bueno, Yolanda ha dicho que todos dan por hecho en el PSOE que no sube más de 123, ¿no? Nadie apuesta por más de 123.
Sí, también es verdad que las elecciones siempre tienen ese punto de magia, ¿no? Sí. Que, y esas cosas que pasan por debajo del radar.
El problema,
¿no?,
es que en las últimas, como acertó Tezanos, no podemos decir ahora que
acertó.
Que no acierta
los
nunca.
Los 123 y los 66 los acertó.
Exacto.
En la parte peor de la horquilla del PSOE y el PP, pero acertó.
Lo clavó, y eso hay que reconocerlo. Sí, es el único precedente que hay. Con los precedentes anteriores podemos decir lo que queramos porque no sabríamos lo que va a ocurrir, pero está la concurrencia de todas las encuestas en pronosticar una continuidad del problema que no podemos decir otra cosa.
Que, por cierto, publica Carmen Torres esta mañana en El Independiente que Tezanos, el CIS, está preguntando desde el día 1 de noviembre y hasta el 10 de noviembre cuánto influye Cataluña en la campaña para incluirlo en el último, en el siguiente barómetro.
En el siguiente barómetro. Bueno, en Onda Madrid contaremos toda la actualidad de la jornada del domingo, por supuesto, subidos informativos, y a partir de las 7:30 aquí en el especial Elecciones, aquí estaremos contando el escrutinio. Primero la encuesta, tenemos una encuesta a las 8 de la tarde, para entretenernos hasta las 9, porque hasta las 8 no puedes. Yo voy a enseñar la encuesta a las 7:30, voy a decir, tengo aquí la encuesta, pero si la digo viene la Guardia Civil. Con lo cual, hasta las 8 me guardo la encuesta y de 8 a 9 estamos entretenidos con la encuesta, que está muy bien, que será muy parecida a la encuesta, supongo, a lo que se ha visto en estos días. Y luego ya el escrutinio a partir de las 9 de la noche, que empiezan a volcarse los primeros datos, y lo contaremos minuto a minuto. Vamos a ir recogiendo esta tertulia, venga. Pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás...
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Que apenas quedan 72 horas para saber si las urnas aclaran el turbio e irrespirable panorama político de este país o si seguiremos instalados en el Día de la Marmota con un Congreso nuevamente fragmentado que haga imposible la formación de un gobierno estable, como vienen suplicando con razón los empresarios, que son los que crean empleo, los trabajadores, que conviven con el vértigo de perder su puesto de trabajo, y los ciudadanos en general, que hace tiempo que se instalaron en el hartazgo. Sánchez, que ayer tuvo el gesto de reconocer que se había equivocado cuando insinuó que la Fiscalía estaba a sus órdenes, no debió achacar al cansancio su metedura de pata. Su cansancio es una broma frente al que sienten los millones de españoles llamados por cuarta vez a las urnas en 4 años. 4 años perdidos para encauzar el problema catalán al que tampoco este gobierno, rico en eslóganes e indigente en ideas, ha aportado ni el más mínimo atisbo de solución y que además ha permitido que la Generalitat de la torrante torra siga llevando impunemente las riendas de esa comunidad como si de facto se tratara de un Estado independiente. Si los independentistas catalanes, unidos a los etarras que ahora se hacen llamar Bildu, y el Partido Nacionalista Vasco, que bajo la piel de cordero tiene el mismo peligro que tenía en los años 30, un requete recién comulgado, son imprescindibles para crear una mayoría, lo mejor será darle un estacazo a la marmota y que el último apague la luz.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
El Centro Comercial Arturo Soria Plaza te invita a la exposición pictórica Arte por África. Un evento benéfico con mercadillo artesanal solidario, talleres y actuaciones musicales. Del 8 al 17 de noviembre, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es.
La revolución bio llega a Madrid. Biocultura, feria de productos ecológicos y consumo responsable en IFEMA del 7 al 10 de noviembre. Ven a disfrutar de un abanico de ofertas ecológicas y ocio para toda la familia. 400 actividades y casi 800 expositores. Te esperamos. Biocultura en IFEMA del 7 al 10 de noviembre.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid va a continuar hasta la 1 como siempre, y a la 1:03 el partido de la 1, Laura Cabrera. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Con qué menú este viernes?
Bueno, con muchos virus, lo primero, así que esperaremos que los oyentes sean hoy respetuosos con nosotros.
Yo llevo desde las 6 repartiendo virus.
Pues nada, nosotros repartiremos otros poquitos a partir de la 1:03. Bueno, tenemos hoy dos comparecencias importantes. Una, la de Zinedine Zidane, que hay previa otra vez, de Liga. Arranca esta noche la jornada, además, con la participación del Leganés ante uno de los colíderes, la Real Sociedad.
Le van a preguntar si Rodrigo se parece a Raúl.
Bueno, sí, Rodrigo, Raúl, butragueño. Seguimos hoy, según día consecutivo, con Rodrigo y bueno, el estallido de este futbolista brasileño de 18 años.
Yo que me alegro que la gente del Madrid tenga otra vez una senda a la que seguir.
Sí. El Atlético de Madrid va a ser también protagonista hoy.
¿De verdad que vas a hablar del Atlético?
Sí, va a presentar un nuevo patrocinio.
¿Ah, sí?
Y vamos a ver si, bueno, pues escuchamos a alguno de los protagonistas. Ayer Morata pedía unión, y es que en los momentos frágiles, débiles, es lo que hay que hacer. La unión hace la fuerza, y es lo que le toca ahora al Atlético de Madrid, que no
está
pasando
que salga
por
la
su
pócima.
Mejor momento. Pero de todos modos, es que esto ya sabes que es cíclico y tampoco hay que darle tanta importancia.
Está el druida haciendo la pócima.
Hace 15 días Zidane estaba sentenciado.
Sí.
Fíjate ahora cómo estamos.
Mira, aquí la cosa es el marco mental.
Sí.
Colíderes casi, medio dentro de la Champions, ganando un partido, y aquí hace falta unión. Bueno, siempre hace falta unión, pero la cosa funciona.
Es que no sé ni qué va esto.
Claro, la cosa funciona.
Es que no sé qué...
¿Verdad? Anda, que se llega a meter el segundo Morata.
No, está haciendo la pócima, como tú dices.
Está haciendo la pócima el druida, hasta que le salga. Y mientras tanto, paciencia, ¿no? Se puede criticar algunas decisiones que toma, sí, claro. Pero no hay que olvidarse de que se está ahí gracias a muchas cosas que este señor ha hecho, pero bueno. La memoria es tan frágil.
Es frágil, es frágil. Bueno, también otra comparecencia importante será hoy la de Robert Moreno, el seleccionador, que lo va a hacer en un cuadro, en un escenario espectacular, como es el Museo del Prado, rodeado de muchos cuadros por el bicentenario del Museo del Prado, y coincidiendo con que el año que viene la selección cumple 100 años. Así que conoceremos esa convocatoria de Robert Moreno de cara a los partidos ante Malta el próximo viernes 15 de noviembre en Cádiz, y el lunes frente a Rumanía en el Wanda Metropolitano. Y también hablaremos, evidentemente, del Getafe, de su derrota ayer en la Europa League. Cerrábamos la cuarta jornada y, bueno, se complica un poquito la situación, porque el Getafe se queda ahora segundo, ya bastante lejos del liderato, que parece que va a ser del Basilea, y tendrá que luchar por esa segunda plaza con el Krasnodar, ahora mismo los dos equipos empatados a 6 puntos. El Español goleó y ya está clasificado para los 16avos de la Europa League, 6-0 al Ludogorets, y el Sevilla también goleaba 2-5 al Dudelans, también el Sevilla clasificado para los 16avos de final de la competición europea.
¿Qué dices que ha dicho Marcos de Quinto, que es candidato de Ciudadanos? Que, hablando de fútbol, quiero decir...
A los compañeros de News,
sí.
Ser independentista es como ser del Betis. Es complicado que alguna vez gane en la Liga.
Haciendo amigos 100.000
votos menos.
Haciendo amigos en Sevilla. A la 1:03, el partido de la 1, Laura Cabrera.
Hasta luego.
Cuídate,
buena
cuídate
mañana para todos.
Un poquito
de Feregrán.
Hecho lo que sea eso, como se diga eso. Adiós, Laura. Adiós, Yolanda Mármol. Que te sea leve el domingo.
Lo mismo te
que
digo,
trabajas,
compañero. Claro,
claro
que trabajo.
Claro que sí. Otro que trabaja, Pedro Agadón.
Sí, claro que sí.
Trabajas, ¿no?
Buen fin de semana igualmente.
Te han cerrado los juzgados. Ah, bueno, no, están abiertos porque hay que llevar los votos.
Uno es de la sección de política, aunque haga tribunales.
Amigo, ahí te quiero ver. Bueno, Collado, que te sea el domingo, que también trabajas.
Igual, Vector.
Doctor Redondo, que también trabajas el domingo. Aquí trabajamos todos. Sí, aquí te espero el domingo. Date una vuelta por aquí, doctor. Que tenemos que ir recogiendo, que bueno, recogiendo ya definitivamente. Y dar los buenos días a quien corresponde.
La revolución bio llega a Madrid. Biocultura, Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable en IFEMA del 7 al 10 de noviembre. Ven a disfrutar de un abanico de ofertas ecológicas y ocio para toda la familia. 400 actividades y casi 800 expositores. Te esperamos. Biocultura en IFEMA del 7 al 10 de noviembre.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso con Viajes El Corte Inglés e Iberia puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Antes de que den las 10, que se entere Madrid, Telemadrid, Elena Miñambres, el tiempo, buenos días.
Muy buenos días. Hoy viento en la sierra, rachas de viento intensas, de hecho hay aviso amarillo hasta las 8 de la tarde, porque las rachas pueden llegar a superar los 80 kilómetros por hora, de hecho durante esta pasada madrugada hemos localizado alguna racha en el puerto de Navacerrada, superando los 100 kilómetros por hora. Por un lado viento, por otro frío, tú habrás tenido mucho frío cuando has venido esta madrugada, ha descendido y bastante
mucho
la temperatura.
Mucho frío, pero mucho frío.
Claro, ya te dije que el kit de invierno tenías que sacarlo, 3 y 4 grados te habrás encontrado durante la madrugada.
Menos gente todavía.
Y menos gente o pingüinos, porque en algunos puntos de la Sierra Madrileña han amanecido con el termómetro por debajo de los 0 grados y con ese manto blanco.
El oso polar lo llevo puesto aquí en la nariz. O sea que
ten cuidado, no te resfríes más, que si no. Bueno, por otro lado.
El domingo voy a contar votos con lo que yo te diga. Voy a contar.
Tienes que contar votos.
A las 7:30 tengo que estar aquí en Onda Madrid contando los votos para todos los oyentes.
Madre mía. Bueno, pues abrígate bien porque todo el fin de semana va a ser invernal, temperaturas muy bajas, las máximas se van a quedar en torno a los 11-12 grados, no más, durante todo el fin de semana. Llega un nuevo frente a partir de mañana, nos va a dejar precipitaciones por la tarde-noche. Durante la madrugada podemos ver alguna nevada el domingo, pero podremos ir a votar sin paraguas por la mañana. Por la tarde, más agua.
Que tengas un buen día, buen fin de semana en Telemadrid.
Igualmente.
En Miñambres, Nieves Ortiz, hasta la una. Buenos días, Madrid.
Sí, y le vamos a pedir a Almudena, que como ya sabes que está allí, Gloria, por ti, para que te recuperes este fin de semana.
Eso espero.
¿Vale?
Que vaya bien, hasta la una en Onda Madrid. Nos marchamos, los que hemos empezado a las 6. Aquí lo dejamos. Que les vaya bien. Desde Onda Madrid les habló Juan Pablo Colmenarejo. Enseguida, noticias.